Mañanas Blue.
La situación alrededor de EPM ha desatado no solo una inmensa crisis política, una pelea entre exalcaldes, el actual alcalde Daniel Quintero y los exalcaldes Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, sino adicionalmente la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que desde Washington su presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, anuncia que no habrá un desembolso que estaba previsto para EPM. De ese tamaño es la crisis. Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buenos días, alcalde.
Néstor, muy buenos días, un saludo para ti, esperando que estés bien, que te estés cuidando y que lo mismo está haciendo toda la ciudadanía en todo el país para que podamos mantener esta reapertura y, lo más importante, la vida de todos los colombianos, que es lo más importante en estos momentos. Ahora, una pequeña corrección.
Sí, señor.
El BID no ha informado eso, Néstor, ni tampoco hay una pelea política. Yo no reconozco...
¿Ah, no hay pelea política?
No, yo soy el alcalde de todos los ciudadanos de Medellín. Lo que hay sí es, Néstor, un problema jurídico, muy grande, que tiene que ser resuelto, porque, Néstor, se trata de 9 billones de pesos.
Usted dice que el anterior alcalde Federico Gutiérrez ocultó información sobre el desarrollo de Hidroituango, que ocultó el informe de las reaseguradoras. El exalcalde Figo Gutiérrez responde y le dice que usted es el Samuel Moreno de Medellín, ¿y eso no es una pelea política?
Yo lo que veo es unas patadas de ahogado realmente, Néstor, ante hechos que son comprobables. Todo lo otro es parte de los ataques políticos, eso sí, pero así son ellos. Nosotros hemos obrado con toda la transparencia y honestidad para avanzar en un proceso, Néstor, que, como digo, es un proceso jurídico, con un documento que pues se reveló el día de ayer y que evidentemente demuestra que todo lo que veníamos diciendo era verdad y que todos los ataques, muchos de ellos que se realizaron a través de medios de comunicación, pues estaban dándose porque no tenían la información suficiente. Por ejemplo, vamos a empezar. Lo primero que se decía era que había sido un caso imprevisible de la naturaleza. Pues este documento que estuvo oculto y lo ha dicho EPM, el señor gerente de Empresas Públicas de Medellín, ha informado que el documento estuvo oculto desde el año pasado, desde agosto del 2019, cuando el alcalde precisamente era Federico Gutiérrez. Pues dice que en ningún momento se trató de un caso imprevisible de la naturaleza. ¿A quién esto le convenía que fuera un caso imprevisible de la naturaleza y no la verdad? Pues obviamente a dos personas, a los que estuvieran involucrados por la Contraloría, la Fiscalía en este proceso, y le convenía también a los constructores. Entonces esa mentira era muy conveniente. Segundo, se dijo que si se demandaba a Camargo Correa, que recuerden ustedes, hace parte del escándalo de corrupción más grande del mundo, que es el Lavallato en Brasil, que si se demandaba a Camargo Correa, que es constructor de Hidroituango, entonces que eso afectaba a las pólizas. Pues falso, porque el documento lo que muestra también es que las mismas aseguradoras habían concluido que Camargo Correa, como constructor, igual que con concreto, con INSA y Integral como diseñador y el interventor, cometieron pues graves errores que conllevaron al resultado que hoy tenemos. Tercero, que entonces no iban a pagar, falso. Pues ya la aseguradora anunció que esto no afecta en lo absoluto los pagos, porque la información que se utilizó para avanzar en el proceso de conciliación es la misma que utilizaron para hacer el informe de la reaseguradora. Cuarto, que nosotros...
Pero alcalde, déjeme ahí, le propongo una pequeña interrupción. Es que entrevisté ayer al gerente de EPM sobre este tema, pero también a Fico Gutiérrez, y me dice el exalcalde Federico Gutiérrez que ese informe no se conoció en su momento porque no existía en su momento. ¿Qué fecha, usted recuerda qué fecha tiene este informe de las reaseguradoras?
Bueno, este es un informe de agosto del 2019. Es un informe que acuerdan EPM, siendo gerente Jorge Londoño de la Cuesta y presidente de la Junta, Federico Gutiérrez, acuerden con el asegurador y el asegurador del asegurador, es decir, el reasegurador, en este caso Sura, con el resto de las empresas londinenses. Ese informe, entonces, es el que va a determinar dos cosas. Primero que todo, si el seguro va a pagar y cuánto, va a pagar más o menos la mitad, pero también te va a decir el informe quién es el responsable, de modo que EPM puede avanzar en los procesos contra quienes tenga que pedirle el resto de la plata. Es imposible, Néstor, es imposible que el gerente y el presidente de la Junta no conocieran el documento que iba a significar quién tenía que responder por los otros 5 billones de pesos.
Si la reaseguradora dice que el problema fue que hicieron mal, no es el diseño sino la ejecución de la obra, que al piso del túnel le faltó un revestimiento, que por ahí se filtró el agua, si fue un problema humano de obra, ¿por qué las aseguradoras pagaron y aceptaron cubrir la póliza, alcalde?
Yo arrancaría con lo siguiente, Néstor. ¿Quiénes les dijeron a ustedes la mentira? Porque los engañaron a ustedes, como engañaron a toda la ciudad, y engañaron a todo el país, diciéndole que la aseguradora solo pagaba si se trataba de fallos imprevisibles de la naturaleza. Eso fue una mentira que se repitió una y otra vez, y quienes la dijeron...
O sea, Mafre era la aseguradora, Mafre pagó sabiendo que era un problema de humano de construcción.
Así es, ¿por qué? Porque el seguro cubre todas esas cosas. El seguro cubre hasta cierto monto, obviamente, sabiendo que hay unos errores de construcción y de diseño, como la póliza asegura esa EPM. Entonces lo que le dice el asegurador a EPM, mire, en efecto, unos problemas de construcción y diseño, ya el asegurador lo que hace es que nos paga a nosotros y repite contra los constructores y los diseñadores. En efecto, estamos enterados que el asegurador ya empezó a repetir contra algunos de ellos. Los 150 millones de dólares que nos pagaron el año pasado ya los empezaron a pedírselos, en este caso, a Integral como diseñador, y seguramente algo similar harán con el resto. Sí. Pero como nosotros somos los asegurados, EPM es el asegurador. Entonces EPM lo que le dice al asegurador, mire, en efecto, usted acaba de determinar que fue el constructor y el diseñador, y como eso está cubierto, usted págueme a mí. ¿Qué va a decir y qué dice el asegurador? Claro, yo le pago, pero le pago solo lo que estaba en los diseños. Y solo le voy a pagar hasta un año de lucro cesante. Lo que va a quedar por fuera es cerca de 5 billones de pesos. ¿Qué era lo que se acostumbraba en empresas públicas, lamentablemente? Se acostumbraba que esos costos los asumía EPM, y para eso hay que mostrar simplemente la historia muy rápido. Cuando pasó lo de Bonjic, o también estaba con concreto de Integral, la Junta tomó la decisión de que EPM iba a asumir esos costos y que no demandáramos a los constructores y a los diseñadores. Algunas personas se preguntan, ¿por qué un negocio tan grande como esto, Néstor, no tenía tribunal de arbitramiento? La respuesta es muy sencilla, porque ya tenían un tribunal de absoluciones, era la Junta Directiva. Ellos tenían la certeza.
¿La Junta Directiva de EPM?
Exactamente, ellos tenían la certeza de que la Junta los iba a exonerar y que por eso no se necesitaba tribunal de arbitramiento y por eso no lo dejaron pactar.
Pero, alcalde, ¿usted se da cuenta de la gravedad de lo que está diciendo?
Que esa era una junta
de papel de alcahuetas con los errores en un proyecto de miles de millones de dólares?
Lo digo con hechos, Néstor. Es que esa es la ventaja cuando se tiene la verdad de nuestro lado, que uno no va simplemente diciendo ligereza, sino que va mostrando hechos. En Bonjic, esto es increíble, esto es francamente increíble. En Bonjic, una represa que iba a valer 100 millones de dólares termina valiendo 330 millones de dólares.
¿Es la de Panamá?
Escúcheme esto, Néstor, y usted me dice qué haría usted o qué pensaría usted. Imagínense que en ese momento, entonces, pues, empieza la discusión, oiga, ¿qué vamos a hacer? Este detrimento eventual ya va por cerca de 1 billón de pesos y llevan eso a la Junta. Y en la Junta entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos con Integral? Y después de una discusión que quedó en acta, porque además pues se publicó en meses pasados, la respuesta fue, se recomienda no demandar a Integral porque es un aliado estratégico de EPM. Y más adelante dice, en relación a Conconcreto, se recomienda no demandar a Conconcreto porque es un aliado estratégico de EPM. Eso obviamente...
Pero, alcalde, ¿qué interés tendría Federico Gutiérrez, Jorge Londoño, que era gerente de EPM, y la Junta de EPM en esconder un informe que decía los responsables del problema en Hidroituango son estos señores o estas circunstancias?
Eso habrá que preguntárselo a ellos, pero lo cierto es que ustedes solo tienen que mirar las entrevistas para darse cuenta que todo el tiempo estuvieron ellos tratando de decir que eran fallos imprevisibles, que si se demandaba el contratista se perdía la póliza, que no era bueno avanzar por esa línea.
Usted me dice, alcalde, que este informe de la reaseguradora es de agosto del año pasado, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Usted tiene la certeza,
Federico Gutiérrez,
la certeza absoluta o la prueba de que el gerente de EPM y el alcalde Gutiérrez del momento supieron en ese momento, en ese tiempo, del informe de la reaseguradora?
Néstor, es imposible que no lo conociera. La única forma para que el documento hoy no esté en EPM es que hayan pedido de forma expresa que no lo incluyeran en el proceso. Ese documento obligaba necesariamente a avanzar en proceso.
¿Y por qué creemos, alcalde, que el informe de la reaseguradora que le echa la culpa a la construcción del piso del túnel, que ese informe es palabra cierta, si obviamente el interés del reasegurador es no pagar? Y obviamente podría suponer uno, el interés del reasegurador es echarle la culpa a otros.
Néstor, no solo fue el tema del piso, ¿no? El informe muestra que se pusieron 50% menos de esos tornillos grandes que uno a veces ve cuando está en carretera y ve que a la montaña la están sosteniendo con unos pernos grandes.
Sí.
Esos tornillos grandes, bueno, a este túnel le pusieron 50% menos de esos tornillos. También que los cambiaron para poder esquivar más rápido. Que la malla que había que poner en los revestimientos, que la pusieron de menor calidad. Que cuando hacían explosiones para poder avanzar en el túnel, se creaban unas sobreexcavaciones que eran obligación del constructor rellenar y fortalecer con concreto, y que tampoco se hicieron, que los diseños fueron desmejorados con respecto a los túneles anteriores, que pues, se falló tanto en diseño como en construcción, que el interventor nunca dijo nada al respecto. Es decir, realmente el informe es
demoledor. Alcalde, usted me está describiendo Hidroituango como un modelo de incompetencia, de negligencia, de ineficiencia administrativa.
Pues si quiere le leo el informe, no lo digo yo. Es el informe.
Pero es decir, alcalde, Néstor, si uno Néstor, le suma que escondieron el informe,
que le dijeron
al país lo que no era todo Hidroituango, quiere decir, no solo hay incompetencia y negligencia y problemas de ingeniería y problemas administrativos, sino mala fe y tal vez corrupción.
Néstor, el informe es demoledor. A mí me da mucha tristeza. Yo llegué a una alcaldía a hacer un gobierno pulcro, transparente, pero en especial valiente. Y uno tiene que tener valor incluso cuando encuentra algo malo en la casa. Levantamos el tapete y encontramos muchas cosas y muchas verdades que no nos gustan.
Alcalde, si usted
para
está
poder
acusando
salvar a EPM, Néstor,
sí,
para poder salvar a EPM, como para salvar cualquier empresa, uno necesita la verdad. Y la verdad es la única que nos va a permitir hacer que EPM siga hacia adelante. En el camino que venía EPM era el camino de la bancarrota. Porque uno no puede mantener una empresa perdiendo de a billones por año y asumiendo todas las responsabilidades de otros. Aquí se paró una alcaldía y una gerencia que no tuvo miedo a avanzar, que no tuvo miedo a buscar la verdad y a garantizar que no se vencieran los términos, porque además estuvieron a punto de vencerse. La Junta renunció en unas condiciones que también son lamentables. Una Junta que renuncia a través de medios de comunicación para que no demandáramos. Las presiones para que no pudiéramos
armar la Junta. Pero sobre eso
quiero,
alcalde, sobre eso quiero hacerle una pregunta. Usted llegó a la alcaldía en enero de este año. Si usted en enero de este año conoció este informe que usted me está diciendo que es de agosto, ¿por qué usted no despidió a la Junta? ¿Por qué usted no cambió a la Junta? ¿Por qué esperó a que la Junta le renunciara si le parecen todos tan sospechosos y tan de mala fe y que conectaron toda esta cadena de errores? ¿Por qué tuvo que esperar a que ellos le renunciaran para hacer público el informe?
Me encanta que me hayas traído a la mesa. El primero es cuándo se conoce el informe. El informe se conoce desde agosto del año pasado. Ese es el, recordemos que es el informe que acuerdan hacer EPM y el reasegurador, entre ellos Ura, y pues los fondos londinenses. Ese informe se emite en agosto, y es gracias a ese que se sabe quién es el responsable, pero además que el seguro sí va a pagar en cualquier caso. Segundo, el informe estuvo oculto. Es decir, ¿y por qué digo con precisión oculto? Porque fue un funcionario de EPM el que lo pone en el escritorio del vicepresidente financiero y le dice que ese informe estuvo oculto, que ese informe se conocía dentro de la empresa y que no se puso a disposición para evitar entonces avanzar en procesos contra contratistas y no alimentar. Sí, señor. Pero segundo, yo termino con el tema de la Junta,
que sobre esto. Importante. Sí, es que sobre esto, el exalcalde Federico Gutiérrez, discúlpeme,
Ricardo, pero
le interrumpo.
Regálame, yo termino lo de la Junta,
sí, señor.
Me parece muy importante.
Bueno,
porque
sí,
muchos dicen, sí, oiga, pero el alcalde, ¿por qué no cambió la Junta? Pues hombre, por ejemplo, cuando Ecopetrol, cuando el presidente Duque se eligió, lo primero que hizo fue cambiar toda la Junta de Ecopetrol. Y nadie le bajaron la calificación, ni nadie habló de gobierno corporativo. No, él cambió la Junta de Ecopetrol y ya. Y no crearon tantas presiones y tantas cosas. Se hizo y listo. Bueno, resulta que yo soy un respetuoso de los gobiernos corporativos. Yo vengo del sector privado. Yo he estado en decenas de juntas directivas, sé cómo funcionan y sé la importancia de respetar el gobierno corporativo. Cuando yo llegué, lo primero que hice fue leer los estatutos y el gobierno corporativo, el marco de acuerdo. Y ahí encontré que el alcalde no debería cambiar más de 3 miembros de la junta directiva de los 9. No debería cambiar más de 3 miembros. Cuando yo llego, hay unas renuncias ya hechas. Y entonces, ¿yo qué hago? Lleno las plazas que habían renunciado y por tanto entonces ya no puedo hacer más cambios. Ahora, ¿qué tengo que decir al respecto de mis entonces compañeros de junta directiva? Al menos mientras estuvieron conmigo en la junta directiva, tuvimos una excelente relación.
Cuando alcalde, ya hubo pero que avanzar, es que no le pregunté, no le pregunté.
Cuando hubo que
usted
en los temas de demanda,
alcalde,
renunciaron. Yo quedé sorprendido.
No, pero alcalde, es que no le pregunté si su relación era buena. Pues yo entiendo que las relaciones en esa junta, pues que en la mayoría de las juntas tienen que ser buenas relaciones. Lo que le estoy diciendo es, usted en esta entrevista ha hecho acusaciones graves contra la junta directiva que existió, con la que usted trabajó y a la que no cambió alcalde hasta hace 3 semanas. Si a usted le parecía que la junta era tan mala, que era una junta de absoluciones, que es la palabra que usted acaba de utilizar, ¿por qué no los cambió en enero, alcalde? ¿Por qué no hizo esta denuncia en enero?
Néstor, creo que quizá no lo dije como debía decirlo. No podía. No podía porque el gobierno corporativo no lo permite. El gobierno corporativo solo permite 3 cambios por administración, por alcalde. Cuando yo llegué, ya habían unas renuncias, lo que implicaba que yo solo podía reemplazar quienes habían renunciado y no podía cambiar el resto de los miembros. Ahora, quiero decirle que tampoco los hubiera cambiado todos. ¿Por qué? Porque es que uno, ¿qué hace? Uno va avanzando y va discutiendo. Yo siempre he creído que las ideas son las que vencen. Yo creo muy difícil.
Pero usted me dice,
que
alcalde,
ante los hechos,
que el contrato no tenía
pruebas,
tribunal de arbitramiento porque tenía una junta de absoluciones.
Estoy hablando precisamente de lo que ha pasado en EPM. En EPM, y lo vuelvo a repetir para los oyentes que acaban de llegar, resulta que en EPM ya había pasado esto varias veces, con concreto integral, sobre costos de billones de pesos, y la Junta tomó y había tomado la decisión de que no se avanzaran esos procesos. Y sorprende que cuando avanzamos nosotros en un proceso legal, precisamente contra con concreto y con INSA, hagan una renuncia para crear presión y para, sí, que eventualmente nosotros cambiemos la decisión.
Sí.
Afortunadamente salió este documento, porque ahora, ¿qué está diciendo la gente? Néstor, en Medellín la gente está diciendo, el alcalde tenía la razón, el gerente tenía la razón, todo lo que se dijo en relación al alcalde, al gerente y las mentiras que se crearon para tratar de desviar la atención, fueron simplemente estrategias para desviar la atención, pero el alcalde,
sí, alcalde,
y el gerente tenían la razón.
Sí, ayer aquí en Blue Radio, el exalcalde Federico Gutiérrez dijo que este informe de la reaseguradora no lo conoció él, que no tuvo conocimiento, entre otras cosas, porque dijo, como usted nos cuenta, que lo solicitó Mapfre y que Mapfre sí lo tuvo en cuenta cuando decidió efectivamente pagar la póliza por cuenta del siniestro que sufrió Hidroituango en mayo del 2018. Y que no es cierto, dijo él, que se tratara de un informe o que ellos hubiesen en algún momento intentado interrumpir cualquier proceso de eventual conciliación o demanda contra los constructores. ¿Eso pudo haber pasado? Es decir, que el informe no hubiese sido conocido por ellos, sino que fuese conocido únicamente por la aseguradora que fue la que lo solicitó.
Ricardo, yo le hago una metáfora para definir esto y para mostrar lo imposible que eso fuera. Usted tiene una casa y se le entra un ladrón en la noche. Usted va donde la aseguradora y la aseguradora le da una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que solo le va a responder por la mitad. La buena es que ya sabe quién es el ladrón. Y usted toma la decisión de decirle, oiga, no me cuente eso. Es decir, era imposible que no se quisiera conocer el informe que iba a develar quiénes eran los responsables. La única forma para que ese documento no entrara era que fuera una verdad incómoda. Y, en efecto, es una verdad incómoda, porque lo que dice es que se bajó el número de tornillos, que no se puso la malla que era, que se redujo el concreto que se necesitaba, que se pusieron menores espesores, que sabían dónde estaban las irregularidades y las fallas del túnel y que aún así avanzaron, que lo pusieron en funcionamiento de forma irregular, etcétera. Entonces era una verdad incómoda. Y pues ya,
alcalde, pero esa mismo que usted nos está diciendo no es nuevo. Es decir, no solamente salió en medios, sino que había otros informes ya de SCABA, por ejemplo, de Integral, de la Universidad Nacional, que ya habían hablado de esos errores y nadie los había ocultado. ¿Usted por qué quiere presentar como nuevo esto, como generando un impacto mediático en contra de quienes manejaban EPM, en vez de proteger los intereses de EPM? Porque es que en realidad esto lo conocíamos. No es una novedad los errores que se cometieron.
Permíteme, Luz María, primero no dejar pasar algo que yo creo que de ninguna manera podemos dejar pasar. Y es proteger a EPM, no es dejar pasar y a los responsables de 9.9 billones de pesos. Defender a nuestras empresas públicas de Medellín es de verdad defenderla. Si hay responsables, que paguen y que no paguen los ciudadanos. Lo segundo, este informe en parte tiene razón, no por lo de SCABA, sino porque este informe se reconstruye con información que EPM mismo había dado. Es decir, EPM entrega información, incluso EPM viaja varias veces a Londres, funcionarios de EPM viajan a Londres, Jorge Londoño de la Cuesta y otros, viajan a Londres a entrevistarse con precisamente el ajustador, el Loss Adjuster, que es Global Advanced Services.
¿Qué era lo que se conocía, alcalde, para ilustración de los oyentes? ¿Qué era lo que se conocía?
Pues la información que usa la reaseguradora o el Loss Adjuster para poder crear el informe es la misma información que le da Empresas Públicas de Medellín. Es decir, toda la documentación donde queda demostrado que no habían puesto que habían puesto 50% menos pernos, que no habían puesto el piso, que habían bajado la calidad de los muros, de los soportes, y todo lo que no hicieron. Esa es información que EPM mismo tuvo por obligación que entregarle al asegurador, porque si no el asegurador no le pagaba. Es más, el asegurador dice, si ustedes me ocultaron un solo papel, yo no les pago. Esa es la única condición que pone el asegurador. Si ustedes me ocultaron un papel, yo puedo revertir el pago.
¿Le dice la aseguradora EPM?
Sí, en el momento en que lo reconoce, le dice, yo le voy a reconocer con una condición, usted no me puede haber ocultado ni un solo papel. Entonces EPM tiene que enviar toda la información, es decir, Jorge Londoño y muchos ahí tenían ya que saber lo que había pasado. Necesitamos lamentablemente que fuera una empresa londinense, la más importante del mundo en esos temas, la que dijera, vea señores, aquí está. Pero aún así, alguien dijo, no, ¿sabe qué? No me parece interesante esa información. Sigamos para adelante, hablemos de otra cosa. Hablemos de cualquier otra cosa, pero no hablemos de eso. Digamos que fue una falla previsible de la naturaleza y sigamos para adelante. Pues hombre, la mentira se les cayó. Esa es la verdad. Eso es
un hecho irrefutable. Pero alcalde, es que la actual... Pero, alcalde, usted utiliza palabras muy gruesas. Dice que la transparencia está con usted, que los demás son corruptos, que la verdad está con usted, que los demás dicen mentiras. Pero el actual gerente Álvaro Guillermo Rendón de EPM dijo que ese estudio del cual usted está hablando nunca lo radicaron y no llegó a EPM. Entonces, ¿usted cómo acusa a Jorge Londoño, a Federico Gutiérrez, de haberlo ocultado?
Pues yo no voy a repetir la metáfora porque fue muy, muy clara. Solo voy a hacer énfasis en que el documento lo entrega un funcionario de EPM, que él mismo dice que el documento estuvo bajo llave, estuvo guardado. Es decir, sí entró, pero no me lo entregué de forma oficial porque eso podría obligarme a hacer cosas que no quería hacer.
¿Quién es ese funcionario, alcalde?
Habían personas que, pues eso así lo contó el gerente, entonces será él el que tendrá que decir quién es el funcionario. Yo soy el presidente de la Junta y lo que tenemos sí es una preocupación muy grave porque ese documento no se nos presentó ni en el empalme, no se presentó en el Consejo de la Ciudad, no se presentó a las autoridades, no lo tiene la Contraloría, no lo tiene la Fiscalía, no lo tiene la Procuraduría. Ese documento no hubiera hecho que muchos hubieran cambiado su opinión. Es más, yo los escuché, yo escuchaba incluso todos los días que decían, ya el alcalde lleva tantos días sin hablar con nosotros en Blue. Y yo veía todo el palo que me daban. Y yo decía, hombre, si este documento se hubiera conocido antes, no me hubieran dado tan duro. Porque
¿y por qué no lo reveló? Por eso le preguntó al alcalde, ¿por qué no lo reveló usted cuando llegó en enero de este año?
Porque lo acaban de entregar.
Pero si usted me dice que lo entregaron en agosto del año pasado.
A ver, sí puedo ser un poco más claro que esto, sí, porque el teléfono es difícil. A ver, el documento lo manda a hacer el gerente anterior, siendo alcalde Federico Gutiérrez, o lo manda a hacer, no, acuerdan quién lo va a hacer, Global Advanced Services. Sí. Ese documento termina de crearse en agosto del 2019, con toda la información que envió Empresas Públicas de Medellín. Ese documento, por alguna razón, no entra en el proceso. Es decir, era imposible que no lo conocieran, porque ese documento te permitía saber a quién cobrarle el resto de la plata. Pero bueno, digamos que ellos, por alguna extraña razón, se les olvidó pedir el documento. Oiga, ¿quién es el responsable de todo esto? Y se les olvidó preguntar el documento. Muy difícil, muy imposible. Yo diría imposible totalmente. Luego el documento sigue guardado. El equipo de EPM empieza a hacer una investigación y llega más o menos a las mismas conclusiones. Y esa es la razón por la cual Empresas Públicas de Medellín toma la decisión por primera vez en la historia de avanzar en un proceso legal contra los contratistas y contra los diseñadores.
Alcalde.
Gracias a la información que fueron capaces de recoger. Luego, eso trataron de desmeritarlo de todas las formas posibles. En medio de todo eso, un funcionario de EPM, con miedo, pero valiente, dijo, vea, ¿sabe qué? Yo quiero decirles que esa información ya estaba en un documento pericial de una de las empresas más importantes del mundo, que fue construido por los reaseguradores, entre ellos, insisto, pues los fondos londinenses y el grupo Sura del GEA, que el documento estaba acá, lo conocían algunos funcionarios, pero nunca se puso oficial porque eso tenía unas consecuencias muy graves para algunos actores.
Alcalde, ya son tres los estudios, los informes de qué pasó en Hidroituango. El primero fue de la Universidad Nacional, luego Escava, ahora Estre de Advanta. Con la revisión que ha hecho en EPM, ¿encontró más estudios de la causa raíz de lo que pasó en el megaproyecto que tenga EPM ya el estudio o al menos haya pagado para eso con firmas extranjeras?
Pues una cosa bien particular, por ejemplo, el de Escava es un informe que manda a hacer la ANLA, que paga EPM, pero que manda a hacer la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en medio de todo este escándalo. Ese documento, cuando terminan, no se lo dejan a la ANLA, ¿sí? Lo recogen y no solo eso, lo presentan y hacen una rueda de prensa y luego se lo entregan a las autoridades. Este, curiosamente, no lo presentan, no hacen rueda de prensa, no lo entregan a las autoridades. En entrevista, el entonces gerente de Empresas Públicas de Medellín sale y dice una cosa que es bien increíble. y es que el resultado de la reaseguradora era que se trataba de un fallo imprevisible de la naturaleza. Lo dice en medios de comunicación. O sea, él no solo supuestamente no lo conocía, sino que le dijeron que era otra cosa, al parecer. Mm. A ver, muy difícil de creer, muy difícil de creer.
Pero, alcalde,
¿pero qué sé?
Si la póliza cubría, porque efectivamente MAFRE anuncia el cubrimiento, cubría errores de diseño y de construcción, si la obra y sus errores están cubiertos en la póliza de seguros, ¿cuál es el problema?
Esa es una excelente pregunta, porque también se le vendió a la gente la idea de que es que ya estábamos cubiertos, que la póliza pagaba todo. No es así, Néstor. Esto va a pagar más o menos unos 4 o 5 billones de pesos, pero este es un problema de cerca de 10 billones de pesos. Y como es un problema de 10 billones, entonces EPM tiene dos opciones: o asume los otros 5 billones de pesos, que pueden ser hasta 6, o busca recuperar esa plata. Si estuviéramos hablando de una empresa privada muy rica, de Emiratos Árabes o algo así, pues uno dice, oiga, ¿sabe qué? Asumamos esa plata. Como estos son recursos públicos, uno tiene que salir a buscar el resto de la plata, porque si no, los órganos de control, que lo tienen que hacer, van a decir, oiga, ¿usted por qué no avanzó? ¿Usted por qué dejó vencer los términos? ¿Usted por qué dejó que se perdiera el resto de la plata? Es decir, en este caso particular, el asegurador, por ejemplo, no va a pagar el lucro cesante. El lucro cesante solo va a pagar un año, pero esto... Estamos hablando que esto...
Pero el reasegurador, alcalde, es problema de las aseguradoras. A usted lo que le importa es que la aseguradora pague, ¿verdad?
No. Corrijo y digo asegurador. Entonces, el asegurador solo te paga un año de lucro cesante. No te paga nada que no estuviera en los diseños. Y como puedes evidenciar que muchas cosas no estuvieron en los diseños, pues muchas cosas no las va a pagar. No va a pagar, por ejemplo, cuando entra el agua a casa de máquinas, se entra por un tubo. Y esos túneles de descarga, que son unas caídas de 200 metros, eso se lo comió y eso hubo que ponerlo en concreto con un acero. Todo eso acabamos de aprobar precisamente por esas cosas que no están en los diseños y todo eso, 900 mil millones de pesos más en gastos en solo 6 meses de sobrecostos adicionales. Y eso no lo va a pagar el seguro. Y entonces todo eso, que va a terminar sumando 4 o 5 billones de pesos, pues alguien lo va a tener que pagar. Entonces, por eso el proceso de conciliación, que se va a volver demanda seguramente, o Dios quiera no, y seamos capaces de conciliar, lo que dice es, señores contratistas, diseñadores e interventores, ustedes me deben pagar todo lo que no me pague la aseguradora.
Alcalde, a ver, si algo saben hacer las aseguradoras y las reaseguradoras es no pagar pólizas por errores producto de improvisiones de negligencia, incluso en el caso, por ejemplo, de las Torres Gemelas de Nueva York. No, es que usted es el mejor, usted sabe cómo es ese negocio. Incluso en este caso de las Torres Gemelas de Nueva York se dieron mañas de pagar solamente por una de las torres, porque la póliza solamente cubría un evento, y argumentaron que como hubo varios aviones, entonces fueron varios eventos y no pagaron ni siquiera por eso. Aquí yo le quiero preguntar una cosa. A ver, si este estudio de MAFRE revela tantos supuestos errores en la construcción y tantas verdades incómodas, según usted, ¿por qué entonces MAFRE acepta pagar 4.5 billones de póliza cuando este estudio sería la prueba máxima de que hubo negligencia y le eximiría de tener que pagar cualquier dinero?
Porque para que la aseguradora no pague, entonces tiene que demostrarse que hubo dolo, es decir, que hubo corrupción o que hubo... que ellos a propósito lo hicieron a propósito, es decir, y lo otro es porque cuando compramos el seguro lo compró EPM, y EPM iba a contratar unos constructores y unos diseñadores, y cuando compramos el seguro dijimos, oiga, ¿qué tal que esos constructores la embarren o que el diseñador la embarre? Y preguntamos, ¿quién está dispuesto a asegurarnos si el constructor la embarra muy mal, o el diseñador la embarra muy mal, o el interventor la embarra muy mal? Y hay que decir, gracias a eso, pues vamos a salvar buena parte de la plata, porque si no se hubiera hecho así, muy grave. Ahora, lo que sí me parece muy triste y muy delicado es que hayan engañado a la gente. Díganme ustedes, Paola, si a ustedes no les dijeron también que si se demandaba Camargo Correa con concreto de integral se perdía la póliza. ¿A ustedes les dijeron eso? Sí, a mí también.
Sí.
Y vea, y pues empieza a salir la verdad. Y cuando sale la verdad, eso se vuelve irrefutable, eso es una cosa dificilísima.
Pero
allá de luchar contra ella.
Y Druito Ango, salgámonos un momento de la pelea política. ¿Cierto? ¿Quién es la culpa?
Permítame decir que no es político. Mira que hemos hablado de cosas jurídicas.
Pero no nos metamos en eso. Quiero sacarlo en un momento simplemente de si no conocían el informe de quién es la culpa. ¿Usted cree que tiene sentido, se lo pregunto, alcalde, cuál es la efectividad de demandar a los constructores de una obra gigantesca de esas? Yo he estado en Hidroituango, eso es una cosa monumental que uno si no va no alcanza a medir. Pero Hidroituango no está terminado, alcalde. Cazar esta pelea de demandas contra los constructores sin estar terminada la obra. Lo llevo a su ejemplo. Si uno está construyendo el baño de la casa, si está cambiando el lavamanos del baño y se pone a demandar al maestro que le está haciendo el baño, pues no termina el baño nunca. ¿Esto no va a producir un efecto terrible en la vigencia, en el retraso posible de Hidroituango, alcalde?
Néstor, hay dos razones. Hay una de un debate jurídico, y es que los términos se vencen 2 años después de que ocurre el hecho dañoso. En este caso particular fue el 28 de abril de 2018, entonces eso se vencía el 28 de abril de este año. Afortunadamente, lamentablemente, pues, pero afortunadamente para el proceso, lamentablemente llegó el COVID, pero para este proceso terminó siendo afortunado, porque gracias a eso se alargaron los términos. El gerente de EPM ha dicho en medios de comunicación que si no se hubieran alargado los términos, EPM no hubiera alcanzado a iniciar un proceso contra los actores que participaron, porque hasta entonces, como recién había llegado el gerente, se mantuvo una línea jurídica, una tesis jurídica de que no se debía demandar, y que si se iba a demandar, solo se demandara al diseñador, pero de ninguna manera al constructor, que es el que tiene la plata para pagar. Y la segunda razón por la cual había que avanzar es porque, como yo conté ahorita, es probable que los aseguradores repitan contra los constructores. Y también puede ocurrir, y ha ocurrido en muchos casos, en que cuando uno se demora mucho buscando una plata que le deben, cuando llega ya no está el aviso, y entonces ya se perdió la oportunidad. Entonces, en estas cosas es mejor ser diligente y conservador que ponerse a arriesgar cuando estamos hablando de tanta plata. Ahora, esto...
Pero, alcalde, los 2 años
podría...
que usted dice, los 2 años es después de que se entrega la obra.
No, 2 años después del hecho dañoso, y hay otra
oportunidad. ¿No es a partir de la liquidación del contrato?
No, cuando es... Hay un debate político, un debate jurídico ahí. Hay fallos de la Corte en los que han eximido de responsabilidad a contratistas porque no iniciaron los procesos, así sea de conciliación, 2 años después de iniciar, de causado el hecho dañoso. Hay un debate. Y cuando hay un debate, lo responsable es no arriesgarse. Entonces, avance, y si quiere incluso, luego suspenda, pero ya no se le vencen los términos. Si no se iniciaba el proceso, se vencían eventualmente los términos, y eso era muy riesgoso. Pero además, teniendo en cuenta las magnitudes de esto, es mejor ir asegurando las platas. Ahora, ¿por qué dicen algunos que esto puede causar eventualmente un retraso? Porque eventualmente los constructores digan, oiga, ¿sabe qué? Yo ya no continúo entonces, porque como usted me está demandando, entonces yo no continúo. Pues en caso de que eso ocurra, pues nosotros no pretendemos que así sea. Nosotros lo que estamos es echándole ojo a esto ya día y noche para que lo hagan bien, pero si ellos resultaran tomando esa decisión, pues EPM tiene que contratar a otras personas. Ahora, se ha dicho es que queremos contratar a unos chinos y no sé qué.
¿Contratar a otras personas para que terminen la obra?
En caso de que sea necesario, pero ojalá no.
Pero, alcalde, eso no sería una tragedia para Hidroituango cambiar a punto de terminarla. Cambiar al albañil.
No, pero puede pasar, Néstor.
Sigo con su metáfora. ¿Cambiar al albañil ya habiendo roto el baño?
Si estamos hablando de un albañil que eventualmente tiene que responder por algo muy grave y la ley colombiana exige que hay que demandarlo, y te tocó demandarlo, y tú crees que el albañil o el albañil toma la decisión de no seguir, pues hombre, ¿qué hay que hacer? Bueno, te quedas con el baño.
Pero usted está dispuesto, usted está dispuesto, si es necesario, si esta pelea se agranda, a cambiar a los constructores de Hidroituango.
No, esa decisión no la toma el presidente de la Junta. La línea que hemos sostenido es, vamos a continuar y buscar la ruta más corta posible. Y la ruta más corta posible es que continúen estas mismas personas. Ahora, como podría ocurrir que se retiren, yo creo, yo soy de la línea que creo que ellos van a hacer todo lo contrario, con mayor razón se van a quedar. Pero si llega a ocurrir, ¿por qué? ¿Y por qué creo que se van a quedar? Porque, hombre, estamos hablando de que le falta por ejecutar un montón de billones de pesos. No creo que, no creo que mucha gente diga, no, ¿sabe qué? Yo no quiero ejecutar esos billones de pesos que faltan por ejecutar. Entonces, yo creo que se van a quedar, pero si se van a ir, también existen alternativas. Lo que nunca nos vamos es a dejar presionar.
Sí. Alcalde, ¿cuándo conoció usted este informe que estaba engavetado desde agosto 19? Usted dice que hace muy poco tiempo, muy pocos días, pues, o semanas. Y se lo pregunto porque dice usted que es imposible que la administración anterior, el doctor Londoño y el presidente de la Junta, el exalcalde Gutiérrez, no lo hubieran conocido. Pero usted tampoco la conoció hasta hace una semana, dos semanas.
Pues es que a nosotros nos dijeron lo mismo que le dijeron a todo el mundo y a ustedes, que el informe había sido una falla imprevisible de la naturaleza. El informe lo presentan una vez conocido, lo presentan en la última junta ordinaria de PM el lunes pasado. Digamos, informan sobre su conocimiento y sobre los efectos o detalles que eso implica. Y pues ya se filtra a los medios de comunicación el día de ayer.
Alcalde, de todo este tema de EPM le quiero hacer la última pregunta. Y es que EPM tiene una doble característica, y es que es socio del proyecto y a la vez constructor del proyecto, ¿verdad?
Sí, señor.
Quien debería estar pensando en el escándalo y en las demandas es Hidroituango, que es el dueño del proyecto. EPM, en caso de que hubiese habido fallas, es el responsable de la construcción del proyecto. EPM, alcalde, le pregunto con el mayor respeto, no, digo, como constructor del proyecto, ¿no se está pegando un tiro en el pie diciéndole a la opinión pública el problema de la construcción es al final responsabilidad de EPM?
Esa es una falacia de distracción por dos hechos claves. El primero es que Hidroituango ya nos tiene demandados por construcción. Es decir, esa demanda ya se hizo. La segunda es que si la gobernación llegara a ganar esa demanda y nosotros no demandamos, no tendríamos contra quién repetir. Y entonces, ya no solo es que asumimos el costo ya interno de lo que significa eso, sino que además tenemos que salir a buscar otra plata para ir a pagar. Entonces ahí sí que no es que quebramos a EPM, sino que la requebramos. Quebramos a EPM, a Medellín y a todo el mundo. Y lo segundo es que si bien EPM es el constructor, EPM lo que hace es contratar a un constructor. Entonces, lo que hace uno cuando está administrando una empresa pública es que si el constructor la embarró, pues le cobra. En ningún país esto sería una polémica. A mí me ha sorprendido de forma increíble que digan que hay una polémica en Medellín. No hay polémica. Hay un alcalde y un gerente recuperando una plata. Eso no debería causar ninguna polémica. Lo que debería es todo el mundo está concentrado en cómo vamos a recuperar esa plata, que es la plata de la gente, es la plata de los antioqueños, es la plata de EPM. Si esa plata no recupera, es mucho lo que pierde EPM, y algunos incluso han tratado de decir que es que el alcalde no está defendiendo EPM. Todo lo contrario, defender a EPM es dar esta pelea por la verdad, porque además, si uno empieza a responder por todo, a ocultar todo bajo el tapete, pues el futuro es muy oscuro y muy negro. A uno no lo eligen para eso. Yo puedo, mira, aquí Néstor me tiene en proceso revocatorio desde que iniciamos este tema de la demanda. Nos han hecho todos los montajes del mundo, todas las presiones del mundo, persiguiendo a mi familia, etcétera, y mil cosas. Y yo digo, hombre, a lo único que yo no cedo es a la verdad, a retirarme, a rendirme de esto. Yo cuando termine todo esto, voy a poder mirar a cualquier persona a los ojos con tranquilidad y decir, hice lo correcto, no me dejé presionar y arrodillar, yo me elegí como independiente, sin partidos, sin jefes políticos, y quizá esa es la única razón por la cual hoy podemos estar tomando estas decisiones. Si no, quizá otros hubieran dicho, dejemos eso así.
Déjeme preguntarle sobre hechos políticos, porque están sucediendo aquí unas cosas muy curiosas en medio de toda esta controversia. Usted dice que no hay, que no debería haberla. Y es que se han aliado alrededor suyo Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras, que son las antípodas políticas, han estado siempre en orillas diferentes. Y el cuento que hay es que Vargas Lleras lo apoya y usted ha metido personas cercanas a Vargas Lleras en la junta de PM o en la junta de Ruta N. ¿Qué hay de cierto todos esos cuentos que hay sobre apoyos políticos al alcalde de Medellín?
Mire, así son ellos. Como se quedan sin argumentos y como se están defendiendo, entonces se tienen que llenar de puras estrategias de desprestigio, de confusión, de engañar a la gente, de decir mentiras. No he hablado nunca con el uno ni con el otro. Yo no consulto, los que me conocen, y eso que sí que lo saben, que yo no consulto a nadie para tomar decisiones. No consulto a políticos ni a empresarios. Yo consulto a los técnicos. En este caso, habían técnicos jurídicos. Y esos técnicos jurídicos dijeron, hay que avanzar en la demanda, avancen. Con el coronavirus, Néstor, igual. Hubo momentos en los que la gente me quería y algunas empresas me querían por las decisiones que tomaban y otras en las que me odiaban. Pero en todos los momentos tomé las decisiones que eran correctas en el momento adecuado. Y gracias a eso Medellín fue la primera ciudad en salir de alerta naranja. Estamos que salimos de alerta amarilla. Pudimos reactivar de forma profunda la economía. Hubo momentos difíciles, claro, como los tuvieron todos. Pero pudimos actuar con coherencia, sin someternos a presiones. Porque es que muchas veces la gente se elige como alcalde o gobernador o lo que sea, pero gobiernan otros. No, aquí estamos gobernando nosotros y tomando las decisiones nosotros con independencia. Y eso obviamente trae un montón de enemigos, porque dicen, es que a Daniel no lo podemos controlar.
Okay.
Pues sí, no me pueden controlar, porque es que no me eligieron ellos, no me pagaron la campaña ellos, no me pusieron los votos ellos, a mí me eligió la gente.
Sí, alcalde, está corriendo una versión que dice que usted estaría negociando con constructores chinos para que en caso de que los actuales constructores de Hidroituango se llegaran a retirar, ellos llegaran a terminar Hidroituango. ¿Eso es cierto? ¿Están avanzando en opciones en caso de que se llegue a ese escenario?
Mire, han dicho eso, y han dicho que yo perfilo gente, y han dicho que... Bueno, se han dicho de todo. Se han inventado con tu cuento, se han podido inventar. Han dicho que el gerente tenía una oficina de 3,000 millones de pesos, se le han metido con la vida personal al gerente, se le han hecho de todo. Yo creo que han querido volver esto político, y esto es un tema jurídico, así como el tema del coronavirus era un tema epidemiológico, y en uno y en otro estamos actuando en consecuencia.
Es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondiendo esta mañana. Él dice que no, pero es una inmensa controversia política, entre otras cosas, que alcanza al país, porque estos proyectos hidroeléctricos, Hidroituango en particular, están diseñados para generar, para vender la energía a todo el país. Así que va más allá de las fronteras de Medellín. Señor alcalde Quintero, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por la explicación.
Néstor, muchas gracias a ti, un abrazo a la mesa y a toda la ciudadanía del espacio.
Daniel Quintero es alcalde de Medellín y está en Blu Radio.
Estás escuchando Blu Radio.
Colombia está de moda.
Pa' pensar, pa' vivir.
Quiero café.
Pa' cantidad y pa' sentir.
Tomo café.
Pa' la salud y el amor.
Queremos café.
Y para hacerlo mejor.
¡Qué rico el café!
¡Hey! Tomemos todos juntos.
Colombia.
El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito.
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Águila Roja.
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Café Águila Roja.
En Cruz Verde, aprovecha. Del 3 al 15 de septiembre, recibe 50% de descuento en la segunda unidad de la misma referencia en productos relacionados con las categorías analgésicos, antigripales y respiratorios. Pide tu domicilio llamando desde tu celular al 031-486-5000 o en cruzverde.com.
Droguerías Cruz Verde.
Aplica referencias seleccionadas. Condiciones en cruzverde.com.
¿Qué se necesita para formar un equipo de eSports? Hablamos con el CEO de los Movistar Riders y nos contó su experiencia en mitransformaciondigital.com.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
7:30 a.m. Ricardo, esa última pregunta que es un cuento que a mí también me echa. Que el alcalde lo insinúa en esta entrevista de que él está dispuesto a cambiar a estas alturas a los constructores de Hidroituango. Si hay acuerdo de confidencialidad con los chinos, que es su pregunta, no le respondió.
No respondió. Digamos, él dice que se han inventado muchas cosas, pero no es tajante diciendo no, no estoy en negociaciones ni estoy buscando eventuales salidas pero, en caso de que se vayan los actuales
constructores. Pero evidentemente, durante toda la entrevista, el alcalde sugiere, si hay que cambiar de constructores, dice él, no creo, pero tenemos listo plan B, así que es muy probable.
Ese escenario no hay que descartarlo. Es posible que ocurra.
Pues es que además los constructores son los que hoy están implicados en los posibles errores que se cometieron.
Se imagina no solo el lío legal, jurídico, de demandas, sino cambiar estas alturas ya a punto de ver literalmente luz al final del túnel, a punto de terminar Hidroituango. Usted se imagina lo que significa cambiar constructores.
Pero mire, a propósito del túnel, eso fue lo que hicieron en el túnel de la línea para poder terminarlo, porque estaba con un mal constructor y pues lo cambiaron hasta que lo pudieron terminar. Quizás si hubieran adoptado esa línea en el túnel de la línea, pues estaríamos todavía en medio de tratando de ser condescendientes con un constructor que había demostrado ser malo. Y a mí me suena muy raro realmente, de toda esta discusión siempre me llama mucho la atención porque hay un gran sector de los que opinan sobre este tema, gremios económicos y otros sectores, que son condescendientes con los constructores y que dicen, no, pero no los toquen, pero cuidado, pero es que hay que terminar la obra. Pero un momento, hay unas pruebas, hay unos informes, hay unos peritazgos que indican que eventualmente esos constructores pudieron haber cometido unos errores enormes que le costaron un montón de plata a EPM y además pues un problema enorme a la construcción de la obra. Y todo el mundo sigue siendo condescendiente con ellos. Y cuando llega el alcalde y dice, pues me toca hacer lo que me toca hacer, que es demandar a esos señores. Entonces le dicen, es que usted está en una controversia política. Ah, no, pero ¿para qué esas peleas políticas? No, doctor, aquí no hay peleas políticas, aquí hay un contrato incumplido.
Que esto comenzó por el anuncio de demanda y después viene la renuncia de la Junta Directiva.
Es que eso es lo que estoy diciendo, de los empresarios
en la administración de EPM. Así que hay muchos ingredientes que han alimentado este mes que estamos cumpliendo de una larguísima polémica, de una muy interesante polémica alrededor del tema EPM desde Medellín.
Es que aquí hay dos versiones que son totalmente opuestas. Una, lo que nos acaba de decir acá el alcalde Daniel Quintero, y otro, lo que se dijo ayer y que ratifica la junta directiva anterior. Y es que primero, el informe del que él habla no se conocía. No se conocía, que él acepta que tampoco lo conoció en el empalme. Segundo, que como no se conocía, no escondieron ni engañaron a nadie. Tercero, que fue la aseguradora Mafre la que contrató ese estudio para sí misma y por lo tanto nunca lo radicó en EPM. Fue para sus propias decisiones. Que el informe que sí contrató EPM fue el de Scava. Entonces ahí él nos mezcla los dos informes y son dos cosas totalmente diferentes. Y con base en ese, ya había pagado la aseguradora $150 millones. Entonces, las dos versiones son totalmente opuestas. Y aquí hay que entrar a dirimir.
De acuerdo, María Consuelo.
pero, ¿quién está diciendo pero no, la verdad?
Pero es que eso no es lo importante ni lo de fondo. Lo de fondo es qué pasó en el proyecto. Lo de fondo es por qué el proyecto colapsó de la manera como colapsó y generó todas las dificultades constructivas que ha tenido. Después, si alguien ocultó un informe o lo que fuera, pues eso es secundario.
Es importante que ahí es donde está la corrupción que él insinúa.
Pero saquemos el tema de la corrupción y de las controversias. Aquí hay una cosa de fondo.
No, claro que sí. No se puede sacar.
Pero permítame,
le explico por qué sí, Néstor. Porque es que hay una obra gigante que tiene un problema en la construcción, un problema enorme, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo, que le genera unas pérdidas muy grandes a los responsables de la construcción y a los socios de la empresa que la están haciendo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo.
Estamos de acuerdo, Héctor, que hay un problema de construcción y que ya la aseguradora respondió.
La aseguradora respondió
con una suma no menor. Pero, 1.400 millones de dólares.
Pero lo cual no quiere decir que no haya que demandar. Es que hasta donde estábamos de acuerdo de que hubo un problema, pues es bastante probable que haya también unos responsables. O sea, cuando hay un problema hay dos opciones. O fue un caso fortuito, de fuerza mayor, un hecho de la naturaleza, o alguien se equivocó, para decirlo en términos simples. Y lo que dice el alcalde, me parece con razón, es se había tratado de construir la tesis de que eso no fue culpa de nadie, sino de la naturaleza, y resulta que hay unos informes que dicen que sí fue culpa de alguien. Frente a esa circunstancia, pues no hay ninguna otra cosa que hacer que adelantar las acciones judiciales tendientes a derivar las responsabilidades y las consecuencias de la equivocación de alguien. Y eso es lo que está haciendo el alcalde. Y me sorprende, insisto mucho, y con esto termino, Aurelio, y me sorprende, insisto mucho, que hay mucha gente que le diga al alcalde que por qué actúa como actúa cuando es absolutamente obvio que tiene que, si hay responsables, tiene que tomar las acciones judiciales para derivar las consecuencias.
Pero además,
Néstor, yo tengo ante mis ojos, el informe de KPMG firmado por el actual gerente, validado por el actual gerente, el doctor Rendón, frente a los estados financieros de EPM a diciembre 31 del año 2019. Y en ese informe, en la página número 63, dice lo siguiente.
A ver.
El 16 de septiembre de 2019, la compañía Mafre de Seguros Generales indicó su decisión de otorgar la cobertura bajo la póliza todo riesgo, construcción y montaje por la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Y agrega, de esta manera concluyó Mafre que la causa de la contingencia ocurrida el pasado 28 de abril de 2018 está enmarcada en los términos y condiciones de la póliza, confirmando así la cobertura. Eso lo firmó el doctor Rendón, los estados financieros.
¿Eso qué quiere decir, Aurelio? Que la falla que hubo en la construcción ya está reconocida y aceptada, que no es nueva, ¿verdad?
Continúo. La póliza expedida por Mafre a favor de EPM cubre afectaciones a la infraestructura, obras civiles, equipos de proyecto y lucro cesante derivado del retraso de la entrada en la operación. Y la póliza tiene un límite asegurado de 2.556 millones de dólares, que a una tasa de cambio de 3.700 pesos me da prácticamente una cobertura de 9 billones de pesos. Pero agrego, cuando usted va a la página 70 de los informes, Néstor, usted encuentra que el valor patrimonial o el valor del activo declarado en proyecto Hidroituango por EPM en estos mismos estados financieros es de 9,9 billones de pesos. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. No la tengo clara, pero la dejo la pregunta en el aire. Si usted está demandando por 9,9 billones de pesos, ¿quiere decir que da por perdido todo el proyecto? ¿Y no hay realmente ningún valor acumulado para los accionistas de ese proyecto?
Es una buena pregunta.
Es un tema bien delicado, por eso lo planteo así. Pero Néstor, entonces, y frente a lo que está diciendo Héctor Riveros, y con esto termino.
Sí, señor.
Si yo soy la aseguradora o la reaseguradora, yo tengo que pagar la póliza y después decir por qué la tuve que pagar. Pero no es el asegurado el que tiene que ir contra el que cometió el error. No, la compañía de seguros paga
y después va sobre el causante y le hace el recobro.
Totalmente,
o sea, que
de acuerdo.
El informe de la reaseguradora no afecta a EPM, sino afecta a los constructores, pero porque la reaseguradora y la aseguradora les tienen que cobrar a ellos si los logran demostrar, como efectivamente o aparentemente resulta que es así, el daño causado. Vuelvo y le digo, si yo me choco con Néstor Morales y Néstor Morales es el culpable, yo le compro le cobro a la compañía de seguros. ¿Qué hace la compañía de seguros después contra Integral o contra el que iba manejando el carro, contra Néstor así Morales? Que, ese es problema de ellos.
Claro,
yo tengo
y por
que
eso,
enfatizar en que me paguen, mi pobreza.
Aurelio,
y por eso,
Aurelio,
es que por lo... Precisamente es que MAFRE contrata ese informe para ver contra quién repite. Pero claramente lo que es mala fe es decir que los anteriores administradores conocían un informe que era de MAFRE, que no tenían por qué conocer y que es una mentira que lo conocían.
Iba a decir.
Pero mire, Néstor, es que.
Para los oyentes que quieran opinar, la cuenta Blu Radio Co. Si quieren conectarse a través de las redes sociales, mi cuenta Néstor Morales C. Como se dan cuenta, hay una gran pata política en esta controversia. Claro que hay un debate político, que el alcalde dice, no nos metamos ahí, no hay debate político, este es un debate de transparencia. Cada uno lo va enfocando. Hay un debate jurídico, hay un debate técnico alrededor de quién tuvo la responsabilidad en
claro.
el problema. Lo
Néstor, pero yo he estado hablando con... Yo he estado hablando con técnicos, conocedores que no tienen ningún interés político en esto, y lo que está haciendo el alcalde Quintero puede ser más catastrófico de lo que vimos en Hidroituango hace un tiempo. Porque es que él puede, primero, dilatar muchísimo la construcción y las implicaciones que eso tiene para la energía de todo el país. Segundo, puede terminar él con el ánimo, él dice que va a demandar, pero con el ánimo de recuperar lo que él dice, 9,9 billones, puede perder, quedarse sin el pan y sin el queso y generando muchos más costos.
El pan es lo que iban a pagar las aseguradoras.
Las aseguradoras, y además porque tiene otras denuncias. Mira, hay una denuncia por ese mismo valor de en los pueblos abajo por 9.9 billones. Entonces, si él dice, no, es que esto fue un error adrede o algo, pues entonces se la cobran. Pero lo que quiero decir es que el problema, y lo era lo que decían ayer Federico Gutiérrez y Fajardo, y es que él habla demasiado bien y convence sobre el desconocimiento de la gente de lo que en realidad está pasando.
Pero la verdad es que el alcalde tiene unos puntos.
Sorprende.
Tiene unos puntos puntos.
Sorprende sorprende la tesis del tapen, ¿no? Mejor no, eso no lo hurguen porque no vaya a que no nos pague la aseguradora, eso no lo hurguen porque no vaya a que otros nos demanden. Es realmente muy sorprendente la actitud de que cuando ha habido un hecho con unos responsables, el nivel de condescendencia de unas personas sea de tal tamaño. No, unas personas se equivocaron, cometieron un error que generó prácticamente una catástrofe económica para una empresa como EPM, y le piden a la empresa que no haga nada, y además desvanecen el debate diciendo, no, eso es un debate político. ¿Cuál es la insistencia de que sea un debate político? ¿Que no tiene importancia? ¿Que no hay que ponerle cuidado porque es una discusión entre políticos? No.
Pero aquí mire la junta que pusieron.
Aquí hay un proyecto de infraestructura, ¿Pero qué es ser político? Es que yo no entiendo. Ser político es que inhabilita a las personas para estar en una junta directiva, por ejemplo, que haya sido alcalde de Medellín como Omar Flores.
Líderes políticos, es que representa corrientes políticas. A eso me refiero yo cuando digo que es una junta de miembros que claramente tienen una afiliación política.
Por lo menos cambió, porque había unas juntas directivas en Medellín que solían esos miembros tener un perfil diferente. Los acompañamos desde Blu Radio, muchas gracias a la gente que nos escribe. Temperatura en Bogotá 12 grados centígrados, pronóstico de lluvias a partir de las 2 de la tarde en el centro del país. Sigue lloviendo en el oriente, sigue lloviendo en el occidente, sigue lloviendo en la costa norte de Colombia.